Hablamos hoy, entre otras muchas cosas, a partir de este momento, de lugares encantados, de misteriosos fenómenos, de un asunto que, como absolutamente nadie conoce, nuestro siguiente invitado, porque es una de las personas que más sabe en nuestro país sobre la España misteriosa. De hecho, acaba de publicar en libros Cúpula, en el grupo Planeta, Guía de la España misteriosa. Se trata de nuestro amigo Pedro Amorós. Pedro, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros estos minutos. Bueno, pues para repasar, bueno, es imposible hacerlo, evidentemente, toda la geografía española, pero tenemos cientos y cientos de lugares que entrarían dentro de esa catalogación de misteriosos, de enigmáticos, de lugares en los cuales suceden hechos extraños. Nuestro país es uno de los más afortunados. Siempre se habla de Inglaterra, ¿verdad?, cuando se habla de lugares encantados, pero no nos olvidemos de España.
No nos olvidemos. Y desde luego, bueno, ante todo, gracias y desde luego enhorabuena por el programa que estáis haciendo, que es magistral. De verdad que hay que quitarse el sombrero porque es magistral. Así que enhorabuena a todo el equipo, que desde luego estamos todos ahí. Y es verdad que, bueno, pues cuando hablamos de lugares de misterio, estamos hablando, lógicamente, de muchos lugares del mundo. Pero España, y os lo digo de verdad, España se lleva la palma. Porque es que además, cuando nosotros, y yo he viajado por muchos países donde pues he estado recopilando datos y tal, por ejemplo, en Inglaterra, tengo muchos casos, muchísimos casos, prácticamente de casi todos los condados y todas las zonas. Y bueno, pues he de decir que no se asemejan casi ninguno a, bueno, hay algunos interesantes, pero la gran mayoría son habladurías de unos dimes y diretes, como aquel que dice, ¿no? Pero España lo bonito que tiene es que las referencias son bastante sólidas en cuanto a cosas extrañas, en cuanto a leyendas históricas, en cuanto a determinadas creencias, a seres que aparecen, a, bueno, pues hechos inexplicados que nadie todavía ha conseguido dar una de luz para esclarecerlo, ¿no? Entonces, nos encontramos que España es uno de los emplazamientos, yo creo que prácticamente en todo el mundo, que, bueno, pues que más celosamente guardan escritos y algunos, también por transmisión oral, pues algunos de estos misterios y que, bueno, pues que en el libro yo he ido recogiendo poquito a poquito y bueno, pues han formado parte de él, vaya.
Me gustaría analizar alguno de estos sucesos y los lugares, especialmente algunos de los lugares porque, bueno, se encuentran como ciertas conexiones. Uno de esos sitios, y me refiero ahora mismo a hospitales, a lugares que fueron hospitales, que hoy están abandonados o que hoy ya no son hospitales y que son otro tipo de centros, pero parece que los hospitales, los antiguos hospitales, son un auténtico foco para estos fenómenos. ¿A qué puede deberse esta conexión?
Sí, fíjate, yo creo que has puesto, que has dado justo en el clavo. Hace algún tiempo, todo esto vino dado por la aparición de un hospital, concretamente en la zona de Alicante. Y parece mentira, pero esto empezó aquí, en un pequeño periplo en la zona donde yo vivo, que es en un balneario, en el preventorio de Aguas de Busot. Concretamente, bueno, pues un grupo de reporteros de un diario nacional, bueno, pues vinieron hasta aquí para hablar sobre el tema de la fantasmogénesis, ¿no? Yo les fui guiando hasta que llegamos al balneario. Yo del balneario siempre he conocido el balneario, estamos hablando del PNA, el Preventorio Nacional Antituberculoso de Aguas. Siempre he conocido las historias, partiendo de lo que era el Hospital Miramar, el antiguo Hospital Miramar, y bueno, pues con todas sus transformaciones, incluso el Hospital de Guerra en tiempos de la Guerra Civil, bueno, pues empezó a albergar una serie de historias, de leyendas, de creencias, y entre las que nació la historia del famoso fantasma de el Preventorio, ¿no? Bien, nadie le dio mucha importancia hasta que, bueno, pues salió una fotografía publicada que, bueno, casualmente yo me encontré, obtuve, mejor dicho, junto con Gonzalo Cruz, con este reportero gráfico que estuvo cubriendo este evento, ¿no? Y, bueno, pues resultó, tras su análisis, ser una foto aparentemente, pues auténtica, de una especie de monje con un niño en brazos. Claro, el revulsivo de todo esto, junto con la leyenda, junto con algunos de los hechos, hizo que muchos investigadores empezasen a trabajar en lo que eran hospitales. Pero, ¿cuál es el secreto de todo esto? Fíjate, como cómo empieza a tomar cuerpo. Generalmente, la tuberculosis era una de las antiguas enfermedades que, bueno, pues tenían una difícil, un difícil tratamiento y se curaban, lógicamente, en este tipo de centros que estaban muy dedicados a, expresamente, pues a las vías respiratorias y demás, que bueno, pues que albergaban algunos lugares pues donde había una humedad relativa puntual, e incluso pues el ambiente de la montaña y tal. Así pues, entre los años 50 y 60, España se llenó prácticamente de balnearios y de preventorios que, bueno, pues que empezaron a ser abandonados cuando se descubrió precisamente una de los fármacos que curaba la tuberculosis. Y esto realmente, pues, lo que produjo fue el abandono de este tipo de centros y poco a poco, pues, el olvido en ellos. Pero dentro de este olvido empezaron a quedar todos los recuerdos de personas que habían fallecido, de personas que habían pasado allí. Y fíjate, Bruno, que yo soy de los que piensan que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y no solamente yo espero que piense esto, porque es un principio energético, desde luego probado por la física y por la ciencia. Y por supuesto que a lo mejor, y esto sí que es una hipótesis, una probabilidad, y que cuando el ser humano muere pueda transformarse en algo, su energía, ¿no? Entonces, basándonos en ese hecho, es muy probable que muchos de estos hospitales, que muchos de estos centros preventivos de la tuberculosis y demás, pues hubieran albergado pues historias dramáticas, historias que, bueno, pues bajo una apariencia de una enfermedad, bueno, pues hubiera ocultado una tragedia, un drama en una familia, ¿no? Y todo esto, pues lógicamente, descarga una cantidad de energía, no sabemos de qué tipo, pero que muy bien podría haber impregnado un ambiente, ¿no? En este sentido, los hospitales abandonados, los centros donde se han producido este tipo de muertes y demás, pues dramáticas, pues es muy probable que alberguen estas psicofonías, por ejemplo, apariciones fantasmales, movimientos de objetos extraños, ¿no? Y por allí de una forma misteriosa, ¿no? Y por lo menos incomprendida. Quizá esto sea un poco la explicación del por qué algunos de estos lugares que se encuentran separados de la civilización en plena montaña puedan todavía tener esta historia de los bueno, pues de apariciones, incluso fantasmales, de bueno, pues golpes que se producen en ruidos o ruidos en plena noche, que no tiene una explicación fácil, e incluso de investigadores que han obtenido allí psicofonías y han presenciado hechos extraños.
Otro de esos lugares, otro de esos hospitales que tú conoces muy bien y que tú has investigado, que has trabajado in situ en ese ambiente tan no solo enigmático, sino a veces por sus características verdaderamente sobrecogedor. Estoy pensando en Tarrasa, en el Hospital del Tórax.
Sí, bueno, la verdad es que sí. Estamos hablando, por ejemplo, de un lugar donde caramba, hubo gente que se suicidaba constantemente. ¿Por qué? Por una razón, porque muchas veces se ingresaba allí a la persona, al familiar, a veces las distancias eran enormes, y bueno, pues las personas se sentían solas, caían en depresión, se subían al último piso y se tiraban a un jardín que además era conocido como el jardín de los suicidas, más o menos, un nombre parecido. Y todo esto lo que nos lleva a pensar es que realmente las personas se sentían solas, y todo este tipo de carga emocional y todo este tipo de cosas, bueno, pues se puede llegar a traducir en bueno, pues fenómenos extraños. Al fin y al cabo, la parapsicología, y como muy bien sabes, se ciñe y se centra en un origen, en una génesis, en los fenómenos paranormales producidos por estados alterados de conciencia, es decir, por la mente, ¿no? Uh-huh. Quizá este sea un poco el detonante. Y el Hospital del Tórax, pues así como otros hospitales, como por ejemplo el de Sierra Espuña y demás, vamos, el de Madrid es una pasada, es muy bonito, en fin, pues albergan este tipo de energías y de historias que, encerradas entre sus muros, pues quedan ahí hasta que un investigador va, pone sus aparatos y de repente empiezan a salir cosas extrañas.
¿Qué tipo de fenómenos? Porque estuviste en ese hospital y en otros, junto a los miembros del equipo que presides de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Qué tipo de fenómenos? Sé que son muchos, ¿no? Pero ¿cuáles son los más llamativos de aquellos que registrasteis durante la investigación?
Bueno, fíjate, en la diversidad, porque generalizando un poco en el tema de los hospitales, que me parece un tema interesantísimo, Pues te podría decir que la mayor parte de ellos tienen casi siempre una relación directa con fenómenos de fantasmogenia. Estamos hablando de apariciones fantasmales. Ojo, no estoy diciendo que sean muertos que se aparezcan, sino manifestaciones fantasmales de las que yo pues también estoy estableciendo un estudio muy, para mí, muy interesante, que tendría como base la iluminación de los fantasmas, la luz de los fantasmas, el por qué los fantasmas pueden ser vistos, pueden ser, se pueden manifestar, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede ser? Bien, pues en este tipo de lugares las apariciones fantasmales son habituales. Y estoy hablando también de fenómenos muy concomitantes con este tipo de apariciones, como son precisamente las bajadas de temperatura bruscas en los lugares y que obedecen posiblemente a fenómenos de absorción energética, e incluso sonidos extraños tales como, por ejemplo, las psicofonías que se suelen dar, pero psicofonías in situ o parafonías que desde luego pues nos están brindando la posibilidad de llegar a conocer algunos datos muy interesantes que se desconocían anteriormente, ¿no? Por ejemplo, nombres de personas, por ejemplo, enfermedades que ha sufrido una persona e incluso datos acerca de la medicación que determinadas personas estaban tomando, ¿no? Es interesantísimo.
Supongo que la base, el fenómeno en sí que se manifiesta en estos lugares tiene mucho que ver y que las autopistas de la causa, como decían algunos de los grandes investigadores del mundo de la parapsicología, en los sucesos asociados a hospitales, a antiguos hospitales, es muy similar a la que existe en otros lugares que no han sido antiguos hospitales, pero que sí que han protagonizado hechos luctuosos y dramáticos. Estoy pensando, que también lo citas en el libro, en los fenómenos, porque además ahora se cumplen dentro de muy poquitas semanas, dentro de algo menos de 2 meses o de justo casi 2 meses, 30 años de uno de los incendios más graves que se han producido en la historia reciente de nuestro país. Habló del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza. Murieron 79 personas como consecuencia de ese espectacular incendio, cuyas causas todavía no han sido del todo aclaradas, aunque hay diversas hipótesis, pero independientemente de eso, allí hubo un enorme sufrimiento. Murieron en espacio de pocos minutos esas 80 personas, y no deja de ser curioso y llamativo que después de aquello, cuando el hospital cuando el hotel se reconstruyó, bueno, en algunas de las habitaciones volvieron a suceder hechos extraños. También los registrasteis vosotros.
Sí, efectivamente. Fíjate que es verdad que la mayor parte de lugares, como bien decías, donde se han producido este tipo de hechos, pues es como si hubiera quedado un registro energético o algo así. Y desde luego, bueno, pues el Corona de Aragón, este magnífico hotel, que todavía se guarda en la historia y se huele, entre comillas, por supuesto, en los ambientes, en este tipo de ambientes y alrededor de este lugar, pues todavía guarda esto. Es cierto, son muchas las historias que cuentan, como muy bien sabes. Son muchos los testimonios que se han apuntado de personas que han llegado a ver, incluso, bueno, pues en determinados lugares, corretear fenómenos extraños, fenómenos poltergeist en este lugar, en estas habitaciones. E incluso ha habido algunos testimonios que apuntan a apariciones en determinada habitación, ¿no? Y claro, todo esto nos hace pensar que pueda llegar a ser real. Claro, no siempre los investigadores encontramos, y esto también es conocedor de ello, lo que buscamos, ¿no? Porque para nosotros lo interesante sería tener la mayor cantidad de datos posibles para poder por lo menos plantear las hipótesis de trabajo. Y en lugares como el Corona de Aragón, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tras la historia pues sí que existe una serie de indicios, por lo menos desde el punto de vista psicofónico, que sí que nos acercan a pensar que pueda haber algo allí, ¿no? Pero desde luego sigue siendo un enigma después de los años.
O seguirnos mucho más lejos del lugar. Hemos hablado de hospitales, mencionamos este hotel en donde ocurrió ese hecho luctuoso. A veces todo un lugar o toda una localidad es protagonista de ese hecho luctuoso. En Belchite, a pocas decenas de kilómetros de Zaragoza, una serie de bombardeos terribles durante la Guerra Civil provocaron la destrucción prácticamente absoluta de esa localidad. Hoy está casi tal cual quedó, la parte antigua por lo menos, tal cual quedó tras esos bombardeos. Yo la conozco bien, he estado en varias ocasiones en el sitio, es verdaderamente sobrecogedor. Tampoco es extraño que toda esta localidad antigua, la parte antigua de Belchite, haya protagonizado sucesos de estas características.
Así es. Fíjate que Belchite para mí es uno de los lugares especiales en España desde el punto de vista de la investigación, y lo hemos hablado en algunas ocasiones. Fíjate hasta qué punto Yo la primera vez que fui a Belchite iba con el convencimiento de, bueno, pues iba a comprobar determinadas cuestiones psicofónicas que me imagino que tanto tú como los oyentes estarán en ese momento planteando, como eran las primeras psicofonías que había arrojado Carlos Bogdanich en su época, ¿no?
Sí, pues, año 88. Yo recuerdo que además en ese mismo año fue cuando Servidor entró a formar parte del equipo del programa de radio que se efectuaba entonces y que dirigía Carlos Bogdanich. Habló ya de hace 20 años en Radio Heraldo de Aragón, en la desaparecida Radio Heraldo de Aragón, un programa que tuvo muchísimo seguimiento especialmente aquellas grabaciones que se consiguieron en Belchite fueron un auténtico fenómeno en toda la ciudad.
Un auténtico fenómeno, y desde luego no en la ciudad solo, sino en toda España, que creó un revulsivo impresionante, ¿no? Pero fíjate que yo iba totalmente descreído, es decir, digo, no, vamos a ver, esto es muy difícil. Sabéis que yo me dedico al tema de la psicofonía, la investigo, y para mí este tipo de registros del pasado pues no formaban parte de mi estructura mental, ¿no? Digo, esto no puede ser. Y yo digo, bueno, tengo que experimentar, y desde luego voy a ver si lo que Carlos grabó allí, pues puede volver a producirse. No iba para nada, bueno, me acompañaban muy buenos amigos, Javier García Blanco, pues Ángel Briongos y otros colegas de la SEIP también, que conformaban parte del equipo de La Rioja y demás. Y bueno, pues allí estuvimos presentes durante un buen tiempo, grabando en pleno silencio, en aquel mágico lugar, aquel mágico entorno, y la noche empezó a arrojar algunos resultados extraordinarios, tantos, Bruno, que para mí, y te lo puedo decir así de claro, ahora que casi no nos oye nadie, cambió un poco mi estructura mental acerca de las psicofonías. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que la psicofonía ha sido un fenómeno totalmente en online, por decirlo así, ¿no?, donde se producían una serie de grabaciones psicofónicas ante determinadas preguntas coherentes, resultados coherentes, pero que sin duda, obedecían a un tiempo real, ¿no? Pero eso de grabar ecos del pasado, sonidos del pasado, los bombardeos y tal, bueno, pues yo no era... tenía que demostrármelo a mí mismo, ¿no? Total, que cuando me fui allí, yo iba totalmente descreído, insisto, hasta que de repente, en una de las grabaciones se escucha como un picado de avión caer. Bueno, nos puso a todos los pelos de punta, porque, bueno, era un avión que desde luego no había allí habido ningún avión. No teníamos, además, era plena noche, ¿no?, los aviones, y era como una avioneta, y sabemos que las avionetas para la noche es difícil que sobrevuelen. Y además que no se produjo, porque se nota como aparece de la nada y desaparece en la nada esta grabación, que además, bueno, pues ha sido publicada en algunas ocasiones, ¿no? Y es curioso, a mí me rompió los esquemas. Esto concretamente y un fusilamiento que yo allí grabé. Y aunque te parezca crudo, es así. Un fusilamiento donde se escucha bastante débil, se escuchan los tres disparos o cuatro disparos de un fusilamiento y algunas órdenes de disparo, ¿no? Curioso.
La verdad, terrible, absolutamente terrible lo que ocurrió y cómo eso parece que ha quedado grabado en el lugar y se repite como si fuera una película constantemente. Pedro Amorós, es un placer compartir contigo estos minutos en La Rosa de los Vientos, también darle la bienvenida a ese trabajo estupendo que acabas de publicar, Guía de la España Misteriosa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, desde luego un fuerte abrazo y saludos a todos los oyentes.